Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores. Nos escuchamos una semana más aquí en Mundo Emprende, en Es Radio. Hoy, 15 de marzo, volvemos a las ondas, pero lo hacemos de forma muy distinta. Nuestro querido presentador, Borja Pascual, no ha podido venir al estudio y nos ha dejado al mando.
Nosotras, Elena Zamora y Carla Huélamo, vamos a ponernos delante de los micros para daros el mejor contenido sobre formación, información y motivación para emprender.
Pero antes de comenzar, queríamos hacer especial mención a Javier García Mateo, uno de nuestros mayores mentores, que tristemente falleció el pasado martes.
Tras plantar batalla con enorme valentía a una enfermedad que le diagnosticaron en el mes de septiembre, justo cuando arrancaba la temporada de radio, la inconfundible voz de García Mateo se ha apagado para siempre.
Javier siempre quiso ser periodista, y lo fue hasta el último de sus días. Estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y escribió para innumerables medios en su ciudad natal desde finales de los 70.
Javier compartió las ondas con nosotras hace ya 2 años. Era nuestro presentador y director, pero acabó convirtiéndose en nuestro amigo, mentor y líder.
Era un periodista al que nada se le escapaba, audaz y tenaz como pocos. Muchos de ellos la aplaudían por ser una bestia radiofónica. Su voz era única e inigualable, lo que le llevó a ser galardonado con Antena de Plata en el año 2010.
Fue jefe y director de un gran número de programas en emisoras de radio y presentador en diferentes espacios de televisión. Pero lo que más podemos destacar de él, nosotras, que hemos compartido profesión y espacio con Javier, era su pasión por lo que amaba, la radio, con todo lo que ello implicaba.
Su singular forma de entrevistar y de contar la actualidad junto a su poderosa voz le convirtieron en un referente de la radio en España.
Además, su labor como docente le permitió transmitir a cientos de jóvenes estudiantes todos sus conocimientos sobre comunicación. Un buen número de ellos pasaron a formar parte de sus diferentes equipos de radio y televisión.
Desde aquí, dar nuestro pésame a familiares, amigos, a todo aquel que tuviera el placer de conocerle. García Mateo deja un vacío tan grande en la radio como en el corazón de quienes les hemos conocido.
Su voz siempre será recordada.
Gracias, Javier. Dios, y todo empieza otra canción, otra ilusión, otras cosas. Y ahora vamos con el contenido del programa de hoy. Como hemos anunciado, Borja Pascual no ha podido acompañarnos, pero se encargó de dejar preparada la entrevista de portada de este 15 de marzo. El protagonista será Xavier Mas, CMO de CaixaBank y responsable de CaixaBank Lab, desde donde ayudan a todas aquellas personas que tengan la iniciativa de crear un restaurante.
Incorporamos un nuevo título a nuestra biblioteca Nerea de la mano de Patricia San Miguel, autora de Influencer Marketing, una guía para conseguir sacar el máximo partido a esta figura desde la empresa.
También hablaremos del nuevo concepto de inversión pasiva de la mano de Finicens, la fintech que gestiona todas nuestras inversiones a través del banco Inversis del Grupo March. Para hablarnos de ella están con nosotros su actual CEO y cofundador, Giorgio Semenzato, y Felipe Moreno, el director de desarrollo de negocio de Finicens.
Tendremos con nosotras a Lola Puerta, directora general de GoDaddy para el sur de Europa. Esta empresa se posiciona en lo más alto de la cúspide, ya que es considerada como el registrador de nombres de dominio web más grande del mundo.
Facilitar el apoyo a emprendedores se ha convertido en una acción imprescindible para el desarrollo de la cultura emprendedora. Por ello, el gigante Endeavor apoya a emprendedores de alto impacto para catalizar su proyección a largo plazo. Y para contarnos más sobre esta organización, estará con nosotros su director general, Antonio Iglesias. Y además, someteremos a debate y reflexión las medidas del Gobierno y la Unión Europea frente al famoso coronavirus, con Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende.
Y ahora, por favor, Ángela de Toro, recuerda a nuestros oyentes los canales de participación en Mundo Emprende.
Pues muy fácil, emprendedores. Podéis seguirnos la pista en nuestras redes sociales, en Facebook y en LinkedIn nos encontraréis como Mundo Emprende. Y en Twitter somos Mundo Emprende 1. Pero si lo que queréis es contarnos vuestra historia de emprendimiento, participar en nuestra página o bien hacer algún comentario, no tenéis más que escribirnos a info@mundoemprende.com. O bueno, si sois más de WhatsApp, podéis contactarnos al 694-420-878. Y además, si queréis conocer las últimas novedades en el sector del autónomo o del mundo emprendedor, no tenéis más que seguir la pista de nuestro presentador en su canal de YouTube, que es borjapascual.tv.
Y vamos ahora con algunos de los titulares más destacados de la semana. Nos los cuenta nuestra compañera Ángela.
Sánchez promete a las pymes una respuesta económica ante el coronavirus. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó este martes en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo por el coronavirus celebrada por videoconferencia. En su intervención posterior ante los medios de comunicación, Sánchez se sumó a Italia en la reivindicación de una revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, de modo que el gasto público derivado del coronavirus no compute para el déficit. La Unión Europea moviliza 7.500 millones para un fondo que ayude a las pymes a paliar los efectos del coronavirus. La Comisión Europea movilizará de forma inmediata hasta 7.500 millones de euros de los fondos estructurales para crear un mecanismo que palie los efectos económicos del coronavirus en las pymes, también que evite los problemas de liquidez y que ayude al sector sanitario. El Gobierno aprueba que empresas y autónomos no paguen 3 meses de cotizaciones por el coronavirus. El contagio por coronavirus y el aislamiento preventivo de los trabajadores será considerado como incapacidad temporal asimilada a una baja por enfermedad profesional o por accidente de trabajo, no enfermedad común como había determinado la Seguridad Social. Esto permitirá a los afectados cobrar la prestación con un mayor porcentaje del salario, el 75% de la base reguladora, desde el primer día y con cargo a la Administración.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio. Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
El banco español CaixaBank ayuda y trabaja con emprendedores para que lleguen a la consecución de sus objetivos. Premios de emprendimiento, financiación, colaboración con asociaciones, fundaciones. Y de eso hablamos hoy, porque uno de los verticales de ayuda a los emprendedores más importantes de esta entidad bancaria es CaixaBank Lab. Con este proyecto, de la mano de El Bulli Fundación, la fundación del cocinero español Ferran Adrià, ayudan a todas aquellas personas que tengan la iniciativa de crear un restaurante. Para hablarnos de ello está con nosotros, al otro lado del teléfono, Xavier Mas, CMO de CaixaBank y responsable del proyecto. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿cómo fue la creación de la colaboración con el Bulli Foundation?
Bueno, pues esto nos remontamos al año 2015,
¿sí?
¿No? Cuando Ferran Adrià nos explica todo su proyecto del Bulli Foundation, y la verdad es que nos encandila. El porqué es fácil. Ferran Adrià es un referente en el sector de la restauración, pero sobre todo por su faceta de la innovación.
Claro.
Cosa que también se alinea muchísimo con nuestros valores como entidad, que ya sabéis que también somos un referente, sí, en banca en cuanto a innovación. Con lo cual era fácil unir los dos ADNs para poder ayudar a la sociedad y en concreto, sobre todo al sector de las pymes, uh-huh, a las pequeñas empresas, pues a ser más profesionales en todo lo que sería la innovación.
Claro,
porque, y de ahí surge la colaboración.
Porque Ferran Adrià lo que nos descubrió en su momento fue que se puede innovar prácticamente en cualquier sector, porque bueno, muchos pensaban que en esto de la restauración era prácticamente imposible, ¿no? Lo que había estaba ahí de siempre y poca cosa más se podía hacer. Y fíjate, ¿no?
Clarísimamente. Nosotros, dijéramos, nuestra asociación no es por el interés en exclusiva del sector restauración, sino para cualquier sector en el cual hayan pequeñas y medianas empresas y que necesitan de ese sapiens, ¿no?
Sí,
que nos puede aportar el Bulli Foundation.
Bueno, pero también es verdad que el tejido empresarial español está muy basado en el sector servicios, ¿no? Y el tema de la restauración, bueno, pues es una parte importante de esas pymes, ¿no? Que pueden acercarse a CaixaBank a obtener esa ayuda.
Sí, absolutamente. Por esa razón, hemos empezado la colaboración empieza sobre todo en el sector restauración. En
claro,
ese sentido, hemos hecho ya productos concretos a raíz de la colaboración, como uh-huh, es el libro Miss and Place, que es una guía para gestionar un restaurante. Otro libro que también hemos lanzado conjuntamente, que es el Food and Beverage, que es una guía para gestionar las bebidas en la sala del restaurante. Si os fijáis, estamos estirando mucho el hilo de cómo profesionalizar la innovación y la gestión basándonos en el sector restauración, aunque es después aplicable esto a otros sectores, obviamente.
Oye, ¿cuáles son los objetivos por los que trabajáis desde CaixaBank Lab?
Sí, yo te diría que básicamente los objetivos es ayudar en la gestión y en la innovación a las pymes y el tejido de pequeña y mediana empresa en España. Este sería el objetivo principal.
Oye, ¿y cómo desde un banco, desde un una organización que bueno, por un lado tiene la parte de innovación, por otro lado se apoya a los emprendedores, cómo podéis ayudar realmente a que un emprendedor que quiera poner en marcha un negocio de restauración pues lo tenga un poquito más fácil?
Sí, básicamente lo que estamos haciendo es, a través de poner en conjunto unos equipos de trabajo del Bulli Foundation y unos equipos de trabajo de propio CaixaBank, de las verticales nuestras de negocio, pues de restauración en este caso, hemos empezado a elaborar material que pensamos que puede ser de mucha utilidad, y de hecho tiene mucho éxito cuando lo hemos ido presentando, tanto para gestionar el restaurante como para verticalizar, gestionar las bebidas del restaurante. Ahora estamos también abordando todo el tema de vinos, básicamente para darles unas guías de actuación y conocimiento a esa pequeña empresa que probablemente no puede, digamos, pagarse una consultoría, claro, o no tiene recursos internos suficientes.
Y entiendo que bueno, pues también vosotros haréis una pequeña selección, ¿no?, de toda esa gente que se acerca a vosotros, que os solicita ayuda. ¿Qué buscáis? ¿Cómo es ese proceso de selección? ¿Qué tiene que tener un emprendedor para encajar en vuestro modelo?
Sí, yo te diría que de entrada lo que estamos haciendo es intentarle dar la máxima difusión para que cualquier cliente de CaixaBank, del sector de pymes, dijéramos, pueda beneficiarse de todo este conocimiento. En ese sentido, estamos actuando en diferentes líneas, ¿no? La primera es unos tours que hacemos por todo el territorio nacional de España, por todas las provincias, junto con Ferran Adrià, pues explicando todo lo que es el conocimiento de Sapiens basado en el Bulli Foundation, como también aterrizando los productos que hemos desarrollado conjuntamente, como te decía antes, como es el Mise en Place, que es un libro sobre la gestión de restauración, como también todo el resto del material, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también todo está disponible en la web CaixaBank Lab, ¿vale? Porque lo que queremos es que este conocimiento esté a disposición de toda la sociedad, no solo de nuestros clientes, sino de todo el público en general que pueda estar interesado en él. Porque nuestra idea en esta colaboración es ayudar, dijéramos, al sector en general. Y por último, lo que sí que también estamos desarrollando ahora es toda una serie de cursos específicos para la gestión en pymes que duran 5 días en colaboración con muy directa con el Bulli Foundation. Claro. Y bueno, allí pues tenemos muchos clientes pymes pues muy interesados en este tipo de cursos. Estamos empezándolo ahora.
Oye, esta colaboración con el Bulli Foundation comenzó en 2015 y bueno, renovasteis hasta julio de este año. ¿Cómo ha sido la evolución en estos 5 años? ¿Habéis pivotado mucho el proyecto o realmente desde el principio teníais claro que queríais llegar donde estáis ahora?
Bueno, como todos los proyectos son vivos, ¿no? Yo te diría que, en primer lugar, es un acuerdo que lo vamos renovando regularmente, con lo cual el grado de satisfacción, pues te podrás imaginar, es muy alto porque estamos viendo que tiene un alto impacto. Y respondiendo concretamente a la pregunta, yo te diría que al principio, los 2-3 primeros años, lo que hicimos sobre todo es difundir lo que era la actividad propia del Bulli Foundation y te diría también lo que estaba haciendo Ferran Adrià en cuanto a la innovación para este sector, porque era un tanto desconocido, ¿no?, por decirlo de una manera. Sí es cierto que pasados esos 3-4 años, cuando ya le hemos dado un giro, dijéramos, por toda la geografía y lo hemos podido publicar muy ampliamente, lo estamos especializando más. Claro. Entonces, estamos ya aterrizando el proyecto en mucho más en el sector de pymes y en concreto de restauración ahora. Por ejemplo, te contaré ahora de este último año, 2019, hemos lanzado 2 iniciativas concretas nuevas. Uno es el Wine Tour, el tour del vino que le llamamos, ya no solo de la mano de Ferran Adrià, sino de un discípulo suyo, Ferran Centellas, que trabajaba con él en el Bulli y que nos permite pues ir a todo el sector vinícola y de restauración, pues explicando todo lo que es el Sapiens del vino. Claro. Eso por un lado. Y por otro, como te decía hace un momento, hemos lanzado también una iniciativa de este año 2020, que es un curso para pymes de que dura 5 días y que allí con Ferran Adrià y personas del equipo del Bulli Foundation intentamos trasladar una profesionalización tanto en la gestión como en la innovación que debería hacer una pyme, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, para restauración, pero la idea es ampliar los otros sectores.
Oye, en este tiempo, ¿a cuántos emprendedores y pymes del sector habéis ayudado?
Pues fíjate, preparando un poquito la entrevista, estábamos haciendo un recuento y yo te diría que hemos impactado directamente unos 40.000 emprendedores y personas.
Eso son muchos, ¿eh?
Muchos, porque hemos hecho materiales que lo hemos podido difundir y aparte que está abierto. Y a esto te añadiría que unas 80.000 personas que visitaron una exposición que hicimos de el Bulli Foundation en el Cosmo Caixa en Barcelona y que pasaron por allí. Es decir, está teniendo mucho impacto y sobre todo te diría que un grado de satisfacción y valoración altísimo.
Bueno, pues desde Mundo Emprende agradeceros a CaixaBank y a ti, Xavier Mas, y bueno, pues a la Fundación Bulli también, todo este trabajo para profesionalizar y para mejorar esas habilidades y esas capacidades de cualquier empresario, cualquier emprendedor, cualquier pyme que vaya a desarrollar su negocio en este sector de la restauración que tantos emprendedores eligen en España, pero que también muchas veces, y lo podemos ver claramente, con muchas carencias, ¿no?, a la hora de la formación, y que haya pues un banco que apueste por esa formación, pues nos parece muy importante. Así que desearos muchísimo éxito y bueno, que contéis con estos micrófonos para ir transmitiendo los avances de esta cooperación entre CaixaBank y la Fundación Bulli para formar las pymes y a los profesionales del sector de la restauración.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo y esta oportunidad para poder explicar lo que hacemos conjuntamente. Gracias a vosotros.
Gracias.
El reto del marketing siempre ha sido que la empresa logre conectar bien con su público, es decir, que éste se identifique con su marca y necesite de sus productos. Ahora bien, ¿cómo se consigue eso?
Las marcas continuamente buscan estrategias para poder exhibir sus productos y recomendarlos gracias a las valoraciones reales de otros clientes. Por este motivo, los influencers marketing han crecido exponencialmente en los últimos años.
Para entender mejor este fenómeno, hoy ha venido a visitarnos Patricia San Miguel, autora de Influencer Marketing, una guía para conseguir sacar el máximo partido a esta figura desde nuestra empresa.
Patricia es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctora por la Universidad de Navarra. Está especializada en el análisis del comportamiento de los consumidores y los procesos de liderazgo e influencia en las personas. Creó el Observatorio de Análisis de Impacto Digital de Marcas de Moda, Digital Fashion Brands. Actualmente es profesora de Marketing Digital en ISEM Fashion Business School y la Universidad de Navarra. Muy buenos días, Patricia, un placer tenerte aquí.
Buenos días a las dos.
Cuéntanos, en primer lugar, ¿qué es la influencia para ti?
Bueno, influencia en el libro pongo el término de la RAE, pero para hablar y resumir brevemente, es la capacidad de cambiar algo, mover a la acción. Influir es mover a la acción. Cambiar un pensamiento, cambiar una actitud o cambiar un comportamiento.
Uh-huh. Y eso no lo logra cualquiera.
Totalmente.
Y en el libro hablas de la era de la influencia. ¿Cuándo comenzó más o menos esta era?
Bueno, es verdad que en el libro también comento que influencia e influirnos siempre ha habido y siempre va a existir, ¿no? Somos hombres sociales por naturaleza, interactuamos los unos con los otros y está claro que siempre va a haber alguien que nos influye. La era de la influencia es porque denominamos la era de la influencia actualmente porque gracias a las redes sociales todo el mundo tiene la capacidad de ser escuchado por miles de voces. Pero esto no significa que comenzara solo con las redes sociales.
Sí, sí. Yo me ha chocado mucho porque marcas mucho la figura del influencer marketing. ¿Cómo nace esta figura o cómo la denominarías?
Bueno, en primer lugar sí que me gustaría aclarar que el influencer marketing no es solo marketing con influencers. Si traducimos al español, influencer marketing es marketing de influencia, ¿no?
Sí.
Por tanto, no solo hay que limitarlo a la figura del influencer. Influencer marketing es cuando las empresas, los políticos, de alguna forma empiezan a darse cuenta que necesitan de los otros para poder tender a lo largo de diferentes comunidades su opinión. Esto comienza en concreto en torno a 1950 con las grandes elecciones en Estados Unidos, 1950-1948, que en esos momentos hay un sociólogo que se llama Karl Lazarsfeld que dice, atención, la televisión, la radio no influye como una aguja directamente, ¿no?, a las comunidades, sino que normalmente la influencia se da en dos pasos. Los grandes medios influyen a aquellos que quieren escucharlos, que tienen una actitud activa a la escucha o a la visualización o lectura de noticias. Y son estos pequeños líderes de opinión de lo cotidiano quienes los difunden esas noticias entre las familias, entre los trabajadores, entre los vecinos. Entonces, digamos que es aquí cuando se empieza a analizar la influencia personal, cuando empezamos a hablar de influencer marketing.
Y hablamos de que es muy importante que las empresas reciban, bueno, tengan un influencer marketing, por así decirlo, para su propia marca. ¿Por qué es tan necesario?
Bueno, cuando hablamos de influencers, no solo hablamos de los influencers de una marca, no solo hablamos de las estrellas digitales, sí. Es decir, personas conocidas por la gran...
Sí, bueno, Instagramers.
Por todos, ¿no? Instagramers, youtubers, que tienen un gran número de seguidores. Influencers son desde los advocates, desde los consumidores, pro-consumidores, que directamente... Digamos que apoyan a las marcas, impulsan a las marcas de una forma natural. También hablamos de pro-consumidores. Y influencers también son líderes de opinión, son grandes expertos sobre una materia. Influencers de opinión son comunidades también que a lo mejor están tienen mayor conocimiento acerca de un tema. Entonces, una marca tiene que pensar muy bien a quién se dirige, qué tipo de públicos necesita conectar y qué público es conectado por cada tipo de influencia. En concreto, si nosotros ahora mismo vamos a hablar del tema de marketing digital o el tema de emprendimiento, vosotras no solo dirigiríais a un influencer digital que sea emprendedor, buscáis a un experto que monta una empresa, buscáis a un coach para empresarios, buscáis a todo un grupo, sí, de personas especializadas que influyen, no solo al influencer digital, ¿no?
O sea, esa marca, esa figura de influencer marketing. Y así, hojeando tu libro, ha habido un término, un concepto que me ha llamado bastante la atención, que es el ROI influencer.
Bueno, la primera vez que se utilizó este término, se utilizaba para determinar que volvía la influencia, ¿no? Ese retorno de la influencia, ¿no? Esa es la primera vez que se utilizó. Ahora, en el libro, yo presento el ROI Influence como medir, ¿no? Medir de una forma exacta, tanto a un nivel cualitativo como a nivel cuantitativo, qué es lo que pasa en una empresa, cómo es el resultado de una empresa cuando invierte en este tipo de marketing. En concreto, cuando hacemos acciones con influencers digitales, podemos medir cuántas ventas, cuál es el incremento de ventas. Podemos medir también cómo aumenta el engagement, podemos medir también cómo aumenta una comunidad, el número de followers, pero por otro lado, podemos medir además cuál es el impacto en la generación de marca, cuál es el impacto que hacen esas acciones a la hora de crear un sentimiento de marca, a la hora de crear un conocimiento de marca, a la hora de cambiar, digamos, esa imagen de marca.
Y estamos en un continuo cambio, ¿y cuáles son los que dirías que son los desafíos de los influencer marketing de aquí al futuro?
Bueno, el gran desafío que tenemos en la actualidad es cómo gestionar éticamente y legalmente las campañas con los influencers digitales. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha saturación publicitaria. Todas las empresas ahora mismo reconocen, invierten en influencer marketing, invierten estos Instagramers, youtubers, ¿no?, que les acercan a públicos nuevos, incluso a nicho, a públicos que son muy nicho, ¿no? En este sentido, hay un aumento exponencial de todas las colaboraciones, colaboraciones que son pagadas, y se necesita, de algún modo, legalizar todo esto. Ya han salido bastantes normas publicitarias en Estados Unidos, en Reino Unido, la Comunidad Europea. Hace nada sacó sacaron también en España autocontrol, unas normas, una guía publicitaria para ejercerlo de una forma coherente, pero esto se va a seguir potenciando. Y más cuando se empieza a utilizar en influencer marketing todos los niños pequeños, familias y niños, que hay que regular también ese tipo de acciones. Y por otro lado, la ética, la verdad, ¿no? Si los influencers son influencia real, de tú a tú, si es una influencia orgánica que muestra la verdad de un público, pues hay que apelar a que si es una compra, si hay un pago, pues pueda ser simplemente un comentario o un review de un producto por ese pago, ¿no? Entonces hay que regular también éticamente cómo se utilizan estos altavoces digitales.
Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia San Miguel, autora de Influencer Marketing. Gracias por habernos traído este nuevo concepto, que yo creo que sabíamos de esa figura, pero nunca habíamos llegado a desarrollarla aquí en el programa. Y bueno, yo creo que nos ha quedado a todos bastante claro esta nueva figura, este nuevo concepto de Influencer Marketing, que aunque viene de muy atrás, tú hoy nos la has descubierto a las dos. Así que muchísimas gracias, Patricia.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
En este programa hemos hablado de diferentes tipos de financiación e inversión, y hoy os traemos el concepto de la inversión pasiva, de la mano de Finicens. Esta empresa es un gestor de patrimonios especialista en inversión pasiva que permite invertir en carteras diversificadas de fondos de inversión indexados a través de su agencia de valores digital.
En resumidas cuentas, Finicens es una fintech que gestiona todas nuestras inversiones a través del banco Inversis del grupo March. Fue en el año 2015 cuando dieron sus primeros pasos gracias al grupo Axon Partner Group, siendo fundada por Martín Huete, Alfonso de León, Francisco Velázquez y Giorgio Semensato.
Hoy tenemos el placer de hablar con su actual CEO y cofundador, Giorgio Semensato. Posee más de 9 años de experiencia en gerencia, banca de inversión, gestión financiera y desarrollo corporativo en múltiples sectores de la economía. Muy buenos días, Giorgio.
Buenos días.
En primer lugar, quiero saber cómo surge esta idea de crear Finicens.
Pues Finicens pues se creó en 2015, como acabáis de decir, habiéndose detectado pues una necesidad profunda en el mercado español de un servicio de inversión que fuera primero más competitivo y segundo más rentable para el inversor de banca personal y banca privada, es decir, de todos aquellos inversores que no fueran grandísimos patrimonios con decenas de millones de euros. Detectamos dos necesidades distintas. Primero, el sector de fondos de inversión y fondos de pensiones aquí en España es muy ineficiente. ¿Eso qué significa? Que altas comisiones, bajas rentabilidades, condiciones muy desfavorables para el inversor final, lo cual se traduce en un servicio a veces pésimo a nivel de rentabilidad, ¿no? Y segundo, que cada vez más todos somos cada vez más conscientes de la necesidad de una inversión a largo plazo, de asegurarse un patrimonio cada vez más seguro de cara a largo plazo. Pongamos el ejemplo más común de la jubilación,
debido a
una evolución de nuestra sociedad que hace cada vez más indispensable pues tener un colchón privado, ¿no?, de inversiones que te garantice un futuro más seguro. A raíz de todo eso, hicimos una inversión multimillonaria de varios años en desarrollar una tecnología puntera que permitiera pues ofrecer este servicio de inversión mucho más competitivo, eficaz y rentable a cualquier persona a partir de 10.000 euros hasta 50 millones de euros y traerlo al mercado al inversor español. Eso era en Estados Unidos, como siempre suele ocurrir, pues este modelo lleva varios años triunfando y siendo un éxito rotundo, y nosotros, bueno, hemos traído una idea muy exitosa de Estados Unidos a España, la hemos adaptado y la hemos mejorado.
Y el mundo de la inversión es bastante competitivo. ¿Cuál dirías que es vuestro valor diferencial y cómo se compara con los fondos de inversión de un banco?
Sí, la lista es muy larga, voy a intentar ser breve, ¿no? Primero, comisiones. Las comisiones son fundamentales a la hora de invertir, independientemente del tipo de inversor que seas y dónde inviertas, porque cada euro que tu entidad te cobre en comisiones va a ser un euro que se resta a tu rentabilidad. Nosotros permitimos tenemos comisiones de hasta un 85%, es decir, 7 veces más bajas que las de un banco o de un fondo tradicional, gracias al desarrollo de la tecnología. La tecnología nos permite abaratar los costes de estructura, y ese ahorro que nosotros generamos en nuestros costes se lo trasladamos a nuestros clientes en forma de ahorro en comisiones. Segundo, máxima diversificación. La diversificación es un concepto fundamental a la hora de invertir porque te permite pues reducir el riesgo de tu inversión. Es lo típico de no poner todos los huevos en una misma cesta, ¿no? No es una cosa de... que es bien distinto invertir en una acción, pongamos Telefónica o Santander, y que te vaya mal, que invertir, en nuestro caso, en 20.000 posiciones distintas en una misma cartera, con lo cual pues el riesgo de que las cosas te vayan mal es prácticamente cero. Y tercero, gracias a nuestra tecnología hemos automatizado todo lo que es el proceso de inversión. Es decir, tú como inversor no tienes que ni dedicarle tiempo ni asumir ningún riesgo de equivocarte a la hora de gestionar tus inversiones, ¿no? Lo cual no tan solo es una facilidad importante para una mayoría de inversores, sino que se ha demostrado que si ese sistema, automatizándolo, lo haces de forma recurrente todos los días, pues te añade incluso más rentabilidad de cara a largo plazo.
A ver, una cosa, yo es que no soy mucho de economía, no soy mucho de IBEX 35, de bolsa y de tal, pero sí que hemos hablado, hemos visto muchos conceptos como inversión pasiva y fondo indexado. Sí. Yo no tengo ni idea de en qué se diferencia cada uno o qué es cada uno. Si nos cuentas un poquito
para
más.
Para simplificar, podemos decir que es lo mismo, ¿no? La gestión pasiva y los fondos indexados son una estrategia de inversión que se basa en invertir en índices de mercado. El índice de mercado más común en España es el IBEX 35, Estados Unidos el S&P 500, en Europa el Eurostoxx, etcétera, ¿no? Invertir en índices significa que tú, no, como inversor o como gestor de inversiones, es decir, cuando tú compras un fondo de inversión en el banco, hay un gestor, un señor, que se levanta todas las mañanas y decide cómo invertir tu dinero, pues no se basa nuestra estrategia en que haya un gestor humano que todas las mañanas, según su inspiración y su discrecionalidad, pues invierte tu dinero como le salga, ¿no?
De una manera,
mejor en ese día. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, basado en décadas de datos históricos reales de mercado, que es la receta perfecta para fracasar a la hora de invertir. Entonces, la gestión pasiva lo que hace es invertir en índices, es decir, invertir en una gran cantidad de compañías y de instituciones alrededor del mundo para pues permitirte, primero, minimizar el riesgo gracias a la diversificación y, segundo, pues aumentar tu rentabilidad. ¿Cuánto aumenta tu rentabilidad la gestión pasiva? Es decir, ¿cuánta rentabilidad te puedes esperar extra invirtiendo en gestión pasiva frente a un inversor, a una inversión tradicional, que es la típica bancaria, ¿no? Un fondo de inversión pues de toda la vida, ¿no? Pues si miras a la historia, los datos históricos, aproximadamente al año un 3.5% en media, por encima de la media. Es decir, que si comparas un inversor de Finizens, es decir, un inversor de gestión pasiva, a largo plazo, este inversor en media va a tener un 3.5% de rentabilidad más que cualquier inversor español medio, ¿no? Y eso, bueno, pues se traduce, cuanto más años, evidentemente, un 3.5% más se va aumentando, se va capitalizando a lo largo de los años y se convierte en una masa de dinero, pues que es difícil de calcular. Para simplificarlo otra vez, para todos nuestros oyentes, si eso lo arrastras a un plazo de 10, 20, 30 años, puede llegar a suponer un extra de rentabilidad entre 5 y 7 veces más que un inversor tradicional.
Y después de contarnos todo esto y ponernos más en situación, ¿qué recomendarías a alguien que no invierte porque cree que los mercados están muy altos y se avecina una crisis? Cuéntanos.
Sí, esa pregunta va muy ligada al concepto que he expresado anteriormente. Es decir, el peor enemigo del inversor es sí mismo, es decir, es sus emociones y su, a veces, quizás, arrogancia, ¿no?, de intentar tratar de ser más listo que los demás y decir, hoy invierto hoy o mañana porque creo que los mercados están bajos o altos, o esta empresa tiene mejor pinta que la otra, mi amigo me ha dicho que ha escuchado que esta empresa va a sacar resultados, entonces se va a revalorizar, ¿no? ¿Por qué? Porque está demostrado a través estadísticamente que en un 95% de los casos estás equivocado, ¿vale? Entonces, pues, lo que recomendaríamos desde Finizens, que va muy en línea con nuestra estrategia de inversiones, oye, olvídate de ese ruido de mercado que llamamos, es decir, de todos esos rumores y todas las opiniones que pueda haber, invierte a largo plazo, es decir, nunca inviertas a un horizonte de un año, dos o tres, porque, y menos de un mes, porque la probabilidad de equivocarte es altísima, sino que empieza a mirar a horizontes superiores a los 7, 10 años y cuanto más mejor, ¿no? Entonces, confía en una estrategia de inversión como la que proponemos nosotros, diversificada, que te minimice el riesgo, y segundo, que se gestiona automáticamente y de forma mucho más rentable que las demás, con lo cual tampoco tienes que perder el sueño por la noche, porque, o sea, reflexionando sobre si lo has hecho bien o mal, o a ver mañana qué haces con tu dinero.
Pues Elena, yo creo que nos vamos a quedar con esos dos truquitos, esos dos consejos que nos has dado, así que muchísimas gracias, Giorgio Semensato, CEO y cofundador de Finizens, que nos has traído nuevos conceptos que ambas sabíamos de qué iba, pero creo que nos lo has ampliado bastante, nos ha quedado bastante más claro, todo hay que decirlo, así que muchísimas gracias.
A vosotras.
GoDaddy es el registrador de nombres de dominio web más grande del mundo. Cuenta con 14 instalaciones por todo el planeta y con casi 19 millones de clientes. Con más de 9.000 empleados y 78 millones de dominios bajo su administración, ofrecen una atención personalizada a cada cliente las 24 horas de los 365 días del año.
Y hoy tenemos en estudio a Lola Puerta, directora general de GoDaddy para el sur de Europa desde hace 1 año y 9 meses. Y además es experta en desarrollo corporativo y estrategias de negocio. Buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
Explícanos un poco mejor, ¿en qué consiste GoDaddy?
Bueno, GoDaddy nace con el ánimo de ayudar a todas las personas que quieren emprender, a esos autónomos y a esas pequeñas empresas, para llevar su idea o su negocio online y proveerle de todas las herramientas y de la atención para que puedan realmente tener éxito en Internet.
Uh-huh. ¿Y por qué es tan necesario que las empresas tengan una web? Que bueno, más o menos podemos hacernos a la idea en la época en la que vivimos, pero bueno, que nos lo expliques tú.
No, por supuesto. Y sí que es verdad que el boom de las.com ya fue hace casi 20 años y es un concepto que todo el mundo tiene muy internalizado. El 98% de los consumidores considera que es muy importante que una empresa tenga web, pero cuando nos vamos al segmento en el que GoDaddy se enfoca, nos encontramos que más de un 50% de los autónomos y pequeñas empresas de España no tienen todavía una web.
Como le he dicho antes a Giorgio, hay muchas cosas sobre las que sabemos Elena y yo, pero esto de desarrollo web y hosting, yo ya ahí me pierdo. Si me lo explicas tú, seguramente me quede más claro.
No, por supuesto. O sea, al final, una página web, nosotros lo que decimos es que es tu tarjeta de contacto 24/7 online, en un mundo además en el que todos los consumidores y el customer journey, ¿no?, como se dice en inglés, de la compra, ya pasa siempre o casi siempre por Internet. Incluso antes de ir a una tienda, el 69% de los clientes nos dicen que ya miran una web. Luego, la web es realmente tu escaparate y tu tienda online, sí, que nunca cierra. El hosting realmente, aunque es una palabra que asusta, nosotros sí, no la utilizamos porque ahora mismo hay herramientas suficientes para crear una página web sin que te tengas que acordar de la palabra hosting. Uh-huh. Pero el hosting realmente lo que es un servidor, ¿no? Vamos a llamarlo una caja en la que tú guardas tu información y tus fotos en Internet y ya está. O sea, es una caja donde guardas todo lo que tú enseñas en Internet. Y la página web es el espejo que se ve.
Qué bien lo has explicado.
Ahora sí
nos hemos
enterado.
Y como usuario, ¿cuál es el hosting que más me conviene?
Pues depende mucho del volumen de negocio que tengas y el volumen de visitas que tengas. Nosotros recomendamos que siempre que empieces un negocio, en tu primer año o 2 años, ahora mismo hay un montón de herramientas online. Nosotros tenemos un creador de páginas web de GoDaddy que funciona fenomenal. Uh-huh. Es un hosting básico, el cual que además te permite un editor de página web en la que tú puedes empezar, puedes editar y puedas iterar. Porque, bueno, una de las cosas que normalmente vemos como barrera para que los autónomos empiecen a hacer una página web es que, bueno, pues como vosotras, ¿no?, y como yo también en algún momento de mi vida ha sido, uy, ¿qué es hosting y cómo se hace una página web? Pues bueno, empezar con herramientas sencillas y empezar con una página web que sea sencilla, y una vez tú vayas recibiendo cómo tus consumidores interactúan y cómo te dan feedback sobre tu página web, vas haciendo iteraciones. Y luego ya según vayas teniendo un volumen de visitas mayor, pues tendrás que ir a servidores con más capacidad.
Y ojeando vuestra página web, hemos visto que habláis de growth hacking. ¿En qué consiste? Porque yo esto lo he escuchado alguna vez, pero tampoco me ha quedado muy claro.
Bueno, growth hacking al final, puesto en, bueno, de manera muy simplista, es hacer que tus visitas a tu página web crezcan y tu negocio crezca a partir de crear un montón de leads y generación de negocio a través de canales digitales para poder, bueno, conseguir ese éxito online que, como bien decía Patricia, todo lo que ha facilitado Internet y redes sociales es que al final nuestro público objetivo sea mucho más accesible y muchísimo mayor.
¿Y qué dirías que tenemos que tener en cuenta a la hora de crear la página web de nuestra empresa?
Bueno, pues lo primero es tener algo que sea muy real entre lo que tú vendes y lo que tú pones en tu página web. páginas, o sea, y esto lleva a la práctica, es fotos de calidad y fotos muy representativas del producto que tú vas a exponer, tanto en fotos como en precio, como en condiciones. ¿Por qué? Porque tú al final inviertes mucho dinero en atraer a alguien a tu web, en que conseguir una venta, y tú generas una expectativa. Si esa expectativa, ¿no? Hay una broma que dicen, bueno, esta es la foto de lo que me enviaron y esto es la foto que
me llevo. Sí.
Entonces creo que es muy importante llevar y mantener las expectativas de cliente a través del funnel, ¿no? Cuando tú traes un lead hasta que cierra la compra y luego intentas fidelizar. Lo segundo, yo creo que es súper importante el intentar que la página web sea muy simple, especialmente al principio, más es menos, y crear un mínimo producto viable o un mínimo producto querible, ¿no? Que a mí me gusta más esa opción, y que sea un flow o una experiencia de cliente muy simple, en la cual sea fácil interactuar, sea intuitivo. Y como tercera, siempre los métodos de pago. Uh-huh. Es decir, vamos a ir invirtiendo en que la gente venga a la web, en hacer una web bonita, en poner fotos de calidad y que un fotógrafo venga, pero si al final consigo que el cliente compre, pero no tengo el método de pago de su preferencia o la pasarela de pago no me funciona, pues he perdido todo el dinero que viene detrás. Con lo cual nosotros siempre aconsejamos que por lo menos esas tres cosas, que sea simple, que sea funcional y que sea realista.
Y bueno, es verdad que hay muchas páginas web que no lo cumplen.
Eso te iba a decir.
El primero y el segundo, desde luego.
No, totalmente. ¿Y qué oportunidades crees, en tu opinión de experta, que plantea este maravilloso entorno digital a las pymes y a los autónomos este año?
Pues es increíble la oportunidad que hay. Eso lo primero, porque es que de verdad el 52% de los autónomos y pequeñas empresas de España no tiene web. Entonces, en un caso en el que el 25% de los consumidores nos dicen que si no ven una página web online, no compran en un establecimiento. Con lo cual ya el 25% de ventas las estás excluyendo. Pero es que además un 23% de los consumidores nos dicen que a lo mejor compran, pero que confían menos en una página web. Entonces, de todo el potencial que puedes tener, tienes un 47% de las ventas que o no las vas a tener o ya confías menos. Entonces es bastante higiénico. Yo creo que una vez que pasas esa higiene de tener una página web, hay que hacer muchas cosas alrededor de ella. Entonces ayudamos también a generar ese ecosistema que va alrededor de la página web. Pero ya solo haciendo muy poquito, tienes una amplitud de mercado que antes no tenían.
Es muy curioso, ¿eh? Todo lo que hay que seguir, todo lo que hay que estar atentos para que eso arranque y funcione. Pero bueno, muchísimas gracias, Lola Puerta, directora general de GoDaddy. Nos encanta, como ya has podido comprobar, que nos descubráis nuevos mundos como este del hosting, de dominios web. Así que darte las gracias en nombre de las dos y desearos muchísimo éxito. Muchas gracias, Lola.
Muchísimas gracias a vosotras.
Facilitar el apoyo a emprendedores se ha convertido en una acción imprescindible para el desarrollo de la cultura emprendedora. Desde Endeavor apoyan a emprendedores de alto impacto para catalizar su proyección a largo plazo. Se trata de una organización sin ánimo de lucro desde donde seleccionan y apoyan a emprendedores de alto impacto por todo el mundo. La organización nació en Buenos Aires en 1997 y en la actualidad están presentes en 37 países.
Para hablarnos de esta organización se encuentra al otro lado del teléfono Antonio Iglesias, director general de Endeavor. Antonio es ingeniero industrial por la Universidad Pontificia de Comillas y MBA por MIT. Cuenta con experiencia emprendedora y más de 15 años como consultor estratégico, director de producto e innovación y business development manager en España, Estados Unidos y América Latina. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Háblanos un poquito de Endeavor, ¿qué es?
Pues bueno, has hecho una presentación estupenda ya. Lo voy a complementar nada más. Somos una organización sin ánimo de lucro que, como bien dices, está en 37 países. Y como organización sin ánimo de lucro que somos, tenemos una misión principalmente social. Y la nuestra es contribuir al desarrollo económico de los países o las ciudades en las que estamos presentes, ¿no? Lo que es un poco particular es cómo creemos que es más efectivo hacer esto, ¿no? Uh-huh. Y para nosotros la manera principal es la creación de empleo. Y la creación de empleo, que además nosotros creemos que quien la va a liderar son las pequeñas y medianas empresas que tienen modelos de negocio muy escalables, que tienen una visión muy grande a largo plazo y que, por tanto, van a crecer mucho durante los próximos años. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente los líderes de estas empresas, que son jóvenes, a veces no tienen la experiencia o los contactos para llevar a cabo este crecimiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es ponemos en contacto a empresarios de mucho éxito, profesionales de mucho éxito en sus carreras, en sus distintas carreras, les ponemos en contacto con estos emprendedores que tienen mucho potencial. Entonces, cuando ocurre la magia, ¿no? La experiencia de uno y el potencial de otro se juntan y conseguimos ayudar a que estas empresas crezcan.
Una cosa que me parece muy curiosa, Antonio, es que apoyáis a emprendedores de alto impacto. Pero, ¿qué es considerado por vosotros como emprendedor de alto impacto?
Pues es muy buena pregunta, porque muchas veces la gente nos pregunta esto, que es impacto social, impacto medioambiental. Para nosotros, como decimos, para nosotros el impacto es sobre todo ese potencial de generación de empleo y de generación de riqueza en los países en los que operan estos emprendedores, ¿no? Pero si me pides cuáles son un poco las características que tienen nuestros emprendedores, pues lo primero es que tienen, lo que decíamos, un modelo de negocio escalable e innovador, que tienen una visión ambiciosa, es decir, que quieren no solo montar una empresa pequeñita, sino montar una gran empresa que pueda ser incluso un líder global. Y luego una cosa muy importante es, como te decía antes, lo que hacemos nosotros es ponemos en contacto a gente más experimentada con gente menos experimentada. Entonces es muy importante que estos emprendedores, por un lado, sepan escuchar y recibir ese consejo que reciben, pero por otro lado, que tengan esa voluntad de, cuando hayan crecido y les haya ido bien, sean a su vez los que ayuden a otros, ¿no? Y de esa manera multiplican el impacto más allá del que generan a través de su propia empresa.
¿Y cuáles son las acciones que desarrolláis para dar ese apoyo a los emprendedores de alto impacto?
Pues, como decíamos, el modelo principal es poner en contacto a gente con más experiencia con gente quizá con un poco menos de experiencia, ¿no? Entonces, el modelo fundamental del servicio es lo que nosotros llamamos la mentoría. Es decir, nosotros trabajamos muy de cerca con los emprendedores para entender sus objetivos, sus retos, sus oportunidades, y lo que diseñamos es un plan de acción conjunto con ellos que se ejecuta a través de la puesta en contacto con gente que sabe mucho de un área en concreto que es relevante para ti como emprendedor. Entonces, la experiencia que tiene cada uno de estos emprendedores puede ser muy diferente, ya que tienen necesidades o objetivos diferentes, ¿no? Sí. Lo que sí que nos ha dicho la historia, como bien decías, llevamos operando desde el año 97, ya casi 23 años. Entonces, sabemos que muchos de los retos de nuestros emprendedores se centran en tres grandes áreas, ¿no?
Sí.
Que son lo que llamamos el acceso a capitales, es decir, poder financiar este crecimiento tan grande que tienen muchas de estas empresas, ya sea mediante acceso a deuda, acceso a capital, etcétera. Entonces, pues les ayudamos con eso. El segundo, que lo llamamos nosotros internamente acceso a mercados, que es pues ayudarte en la expansión internacional, ¿no? Al final no es lo mismo ir a un país nuevo, tirarte con el paracaídas y ver si conoces a alguien, que hacerlo de la mano de una organización que tiene presencia en esos países, que colabora con emprendedores en ese país al que tú quieres entrar y que podemos hacerte nosotros una serie de presentaciones para facilitarte esa entrada, ¿no? Y luego la última, que lo llamamos acceso a talento, que es sobre todo ayudar en la profesionalización del equipo directivo de estas empresas, ¿no?
Y Antonio, contáis con un altísimo número de emprendedores a los que habéis apoyado. ¿Cuáles dirías que son o han sido los logros principales de Endeavor este año?
Pues en el año, o sea, por un lado, diría los logros de nosotros como organización, pero por otro lado los de los emprendedores, ¿no? Porque para mí, si me preguntas cuáles son nuestros logros, son los logros de los emprendedores. Entonces, por darte unos números muy concretos, por ejemplo, a nivel local, los emprendedores Endeavor ya facturan más de 1.500 millones de euros en el año pasado y dan trabajo directa o indirectamente a más de 300.000 personas. Entonces, si hay un logro que quiero resaltar, es ese, porque al final, como misión, la misión que tenemos desde Endeavor es ese, de ayudar a esa creación de riqueza y a esa creación de empleo, ¿no? Y luego tenemos nosotros, como organización, uno de los logros principales que tuvimos al principio fue establecernos con un modelo que había sido probado fuera, establecernos en España. Empezamos por Madrid y ahora estamos enfocándonos mucho en Barcelona, ¿no? Entonces, ese crecimiento de la red de Barcelona es otro de los grandes logros que hemos conseguido en los últimos meses.
Y la organización, nos has hablado de los últimos meses, pero la organización llegó a España hace 6 años. ¿Y cuál ha sido la evolución en este tiempo?
Pues justo nosotros, cuando llegó Endeavor a España, tenía ya 16 años de experiencia, entonces el modelo se había probado, pero se había probado en un tipo distinto de país. Es decir, cuando tú mismo lo has dicho, el modelo se inició en Buenos Aires y es un modelo que se desarrolló originalmente para economías emergentes. Y en el año 2014 se decide probar y se abren oficinas en Italia, en Grecia y en España, si el modelo también funciona en economías desarrolladas, pero donde los ecosistemas de emprendimiento no están tan maduros como puede ser el de San Francisco, el de Boston o el de Nueva York, ¿no? Entonces, lo primero que había que hacer era probar que el modelo funcionaba. Entonces, cuando aterrizamos en España, el foco principal fue encontrar a estos emprendedores, empezar a ayudarles, demostrar que poniéndoles en contacto con mentores y con gente con mucha más experiencia podían recibir valor, y luego convencer a todos esos mentores de que colaboraran con nosotros, que por supuesto lo hacen de manera gratuita, entonces que colaboraran con nosotros por nuestra misión. Entonces hubo unos primeros años de demostrar que el modelo funcionaba. Uh-huh. Y luego, desde el año pasado, yo diría que hemos pasado nosotros mismos a una fase, igual que nuestros emprendedores, una fase de crecimiento. El modelo funciona, ya hemos seleccionado en España a 49 emprendedores, de los cuales prácticamente todos siguen en las empresas en las que estaban cuando se seleccionaron y siguen creciendo.
Sí.
Y nuestro modelo ahora es poder ayudar a emprendedores que estén más allá de Madrid. No tenemos algunos de fuera, pero queremos expandirnos dentro de España, tener una presencia muy fuerte, como te decía antes, en Barcelona, Valencia, el País Vasco, tener Málaga, en un poco los grandes centros de emprendimiento a nivel nacional.
Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio Iglesias, director general de Endeavor. Gracias, pero en mayúsculas, por vuestro apoyo al ecosistema emprendedor, por dar esa ayuda tan importante que necesitamos los emprendedores para conseguir nuestros objetivos. Así que gracias, Antonio. Mucha suerte y mucho éxito.
Gracias a vosotras.
Y como no podía ser de otra manera, el protagonista de nuestra debate y reflexión de hoy es, una vez más, el famoso coronavirus.
Y es que el Gobierno y la Unión Europea han aplicado algunas medidas que facilitarán o se prevé que van a facilitar a las pymes la situación actual con esta enfermedad. Y lo hablamos, por supuesto, con nuestro amigo y colaborador habitual, Ricardo Rodríguez. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Ricardo.
Bueno, si se puede decir que son buenos.
Lo primero, felicitaros, oye, porque creo que le habéis quitado el sitio ya a Borja de manera definitiva. Y lo segundo, con que Borja nos estará escuchando a estas horas de la mañana, que decirle que ven rápido que
no
que peligra,
mejor. Bueno, Borja, si nos estás escuchando, Ricardo acaba de decir que te hemos quitado el puesto de manera definitiva.
Bueno, oye, pues os voy a hablar del coronavirus, pero sí que es verdad, bueno, que ¿quién no habla del coronavirus a lo largo de estos días?
Están todos los lados ya.
Vamos a centrarlo básicamente en tres bloques. Uno, el pasado Consejo de Ministros Extraordinario que se celebró el jueves y la reunión con los agentes sociales, que se celebró ese mismo jueves por la mañana. Y básicamente hay tres líneas de medidas. Una, medidas que vienen avaladas por el propio gobierno, que iremos en temas que ellos llaman crédito, un aumento de lo que sería la disponibilidad o la liquidez de las empresas, pero volvemos a estar hablando de crédito, estamos hablando de crédito sí, como cualquier otra figura que se pueda orquestar, y medidas que vayan a posponer, que no quitar, el pago de impuestos. Ya veremos.
Quedamos con esas tres, ¿no?
Nos quedamos, vale. Básicamente. Una tercera vía, que sería la vía europea, es decir, pedir a Europa que flexibilice, para poder dar estas ayudas, que flexibilice todo lo que sería el tema del déficit, aquellas limitaciones que nos tienen impuestas desde Europa para poder cumplir los acuerdos europeos. Sin estas flexibilizaciones no va a ser posible el poder dar estas ayudas a las empresas. Pero yo, más que ir a cada una de las medidas en concreto, con lo que me quedaría es ¿y cómo las vamos a aplicar?
Claro, porque eso es la gran cuestión.
Esta es la gran cuestión. Estamos hablando de que han dicho qué es lo que queremos hacer, pero como siempre no nos dicen cómo lo vamos a hacer. ¿Quién va a decir que un trabajador está en cuarentena? Lo dice el número 900, tiene que tener un certificado médico que lo avale, lo comunicaremos directamente a las mutuas de trabajo y por el simple hecho de que esté en cuarentena y que no pueda venir a trabajar, ya entraremos en todo este plan de bonificaciones. En fin, hay cantidad de elementos que van a quedar de nuevo, o que están quedando de nuevo, en terreno de, o en tierra de nadie, ¿no? Y eso va a crear mucha incertidumbre. Y sobre todo, más allá de que dicen que van a adoptar, que estas medidas las van a hacer pasar como enfermedad común, etcétera, todas, al final, ¿quién va a soportar la carga real de todo esto? ¿Lo va a soportar en principio el empresario y luego le será devuelta? ¿Lo va a soportar las mutuas de trabajo? ¿Lo va a soportar la administración directamente con el no cobro, por ejemplo, de ciertas cuotas de la Seguridad Social en los meses posteriores? Estoy hablando de manera inmediata. ¿O nos lo van a devolver en el mes de septiembre? En fin, al final se generan muchas incertidumbres. Y en todas estas medidas yo sigo viendo un claro olvidado, que es el autónomo. ¿Qué pasa con esa persona que no depende del sueldo de nadie, sino de su propio trabajo, que no va a poder ir a hacer esas visitas o esos trabajos porque en el centro de trabajo que le habían contratado han cerrado sus puertas, porque le impiden la movilidad de un lugar a otro? ¿Quién va a soportar? Uno, porque la cuota sí que se la van a seguir cobrando a final de mes. O en el mejor de los casos van a decir, oye, mira, no me la pagues este mes, pero págamela el mes que viene. Volvemos a estar en lo mismo. Al final, creo que han sido, o que van a ser, medidas más de maquillaje que medidas que aporten una liquidez real al tejido económico. No quiero ser catastrofista, porque ya suficiente estamos escuchando noticias a lo largo de toda la semana, sí. Pero la realidad es esa, chicas, que me parece que vamos a pasarlo. Va a ser una tormenta, no va a ser algo estructural, sino coyuntural, pero una tormenta muy fuerte y que nos va a afectar muy mucho a los bolsillos de todos los empresarios.
Yo creo que ambas nos gustaría que calmar un poquito los ánimos con esto del coronavirus, porque si es verdad que se ha desatado un poco la locura, sí que es verdad que ese tipo de medidas se tienen que empezar a pensar ya, se tienen que empezar a aplicar ya. Sobre todo lo que tú dices, el famoso autónomo que siempre se le ha olvidado. Pero, no sé, me gustaría que todos desde aquí nos tranquilizásemos, porque es un virus que va a pasar, que vamos a hacerle frente, que somos un país fuerte. Así que nada, muchísimas gracias, Ricardo.
Siempre... Muchísimas de nada, encantado de la vez. Mira, si simplemente, si queréis un titular, y no es para sacar miedo a la gente, en el año 2009 la OMS dijo con la gripe A que habrían 2.000 millones de infectados en todo el mundo y 150 millones de muertes. La realidad es que al final, y que son muchas, hubieron entre 15 y 18.000 muertes en todo el mundo por la gripe A. Yo me quedo con ese mensaje. No le quiero desautorizar a la OMS con nada, pero que no seamos alarmistas.
Exacto.
Y nos vamos hasta la semana que viene, aquí, en Es Radio, en Mundo Emprende.
Y recuerda toda la información durante las 24 horas del día en mundoemprende.com, el portal online para emprendedores, pymes y autónomos.
¡Feliz semana!
De febrero. Inés Arrimadas.
La idea es, vamos a sumar esfuerzos, no a eliminar partidos, sino a sumar esfuerzos. Esa es la idea del Mejor Unidos.
18 de febrero. Pablo Casado.
En Galicia, todas las encuestas indican que el Partido Popular es una marca que ya aglutina a todo el electorado de centro-derecha en sus siglas.
26 de febrero. Santiago Abascal.
Vox es un partido diferente al PP y a Ciudadanos. Ellos lo han querido dejar muy claro porque, de hecho, gobiernan juntos, donde no han querido que Vox formase parte de los gobiernos.
Es la mañana. Es Radio. 10 años de información.
Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde con Luis Fernando Quintero. Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo.
1100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.